Buenas noches, es 16 de julio del año 2019, comienza otra partida W, el debate en la radio. Y a propósito del informe ONU-SIDA que fue presentado hoy en el mundo y el cual da fe de la disminución de casos de contagio con VIH en la región de 2010 a 2018, una disminución del 7%, pues podemos decir que la tasa de nuevos contagios anuales creció en Chile un 34%, un 22% en Bolivia y un 21% en Costa Rica. El lado positivo durante estos 8 años, de 2010 a 2018, lo protagonizan El Salvador, que logró una notable reducción del 48%, Nicaragua un 29%, Ecuador un 12% y Paraguay y Colombia un 11%. Noticia bien positiva para este país. Algo bueno tienen que estar haciendo en Colombia para que haya habido una disminución en los últimos 8 años. Esta noche, con un especial que hemos titulado Personas positivas, desmitificando el VIH. Poco se habla del VIH en los medios de comunicación, y cuando se hace, se estigmatiza, a pesar de que este virus ya no mata, si hay un cuidado médico disciplinado que consiste en la toma de antirretrovirales que se toman diariamente y unos controles médicos mensuales. Una persona que vive o convive con el VIH puede tener una vida normal, inclusive relaciones sexuales, siempre y cuando esté controlado. El riesgo de contagio a otra persona es prácticamente inexistente. Los invito a escuchar la crónica de Juan Felipe Rodríguez.
Científicos del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta revelaron el día de hoy un estudio que muestra que el estilo de vida de algunos hombres homosexuales se ha convertido en una epidemia de una extraña forma de cáncer.
Así lo reportó la prensa, pero el médico estadounidense Michael Gottlieb lo identificó hace 38 años como el virus del VIH. Desde entonces, 77 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas como seropositivas. Desde 2008, la cifra de casos de VIH en Colombia va en ascenso. 2017 registró 127 mil casos, a los que se les debe sumar 20 mil más que no conocen su condición, llegando entonces a más de 150 mil casos estimados en todo el territorio nacional, de los cuales solo 67.410 personas reciben tratamiento antirretroviral. Uno de cada 4 casos es una mujer.
Un informe de la organización Bogotá Cómo Vamos revela que en la capital han aumentado los casos de VIH, SIDA y sífilis congénita.
Mucha atención a esta noticia porque aumentaron los casos de VIH en Medellín y en Antioquia.
Hay alerta en La Guajira por el creciente número de personas infectadas con VIH, SIDA.
Según cifras del Ministerio de Salud, quien dio con 46,9 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Córdoba con 42,6 y Valle con 33,8, son los departamentos más afectados. Por su parte, Vaupés con 2,2, Guainía con 2,3 y Boyacá con 7,7 casos por cada 100.000 habitantes son los departamentos con menos personas diagnosticadas con el VIH. Aunque en Colombia hablar de VIH es todavía un tabú, en el mundo diferentes personalidades han revelado públicamente que han sido diagnosticados como seropositivos. El 7 de noviembre de 1991, Magic Johnson, 3 veces jugador más valioso de la NBA, se retiró a causa de su infección.
A razón de mi infección del virus VIH, tendré que retirarme de los Lakers hoy. No tengo ninguna enfermedad relacionada con el SIDA.
El reconocido actor Charlie Sheen, protagonista de la serie Two and a Half Men, ocultó su diagnóstico durante 4 años, hasta que se cansó de ser extorsionado.
Hoy estoy aquí para confesarles que soy VIH positivo.
Y tal vez el caso más conocido, Freddie Mercury, quien en 1991, solo horas después de hablar sobre su condición con sus seguidores, murió. Dejó Living on My Own, donde expresó la soledad que sintió cuando se enfrentó a este virus.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go.
Recientes hallazgos avizoran una no muy lejana cura al VIH. Una buena noticia para 37 millones de seres humanos. El paciente de Berlín se sometió en 2009 a un trasplante de médula ósea que reemplazó y reinició las células del sistema inmunológico donde persiste el VIH, procedimiento que le permitió curarse.
Yo pensé que no era posible que una cura apareciera y apareció. Es raro pensar que mi defecto iba a curarme del VIH. Lo hizo y ahora ha desaparecido de mi cuerpo.
El 5 de marzo se confirmó el segundo caso de una persona curada de VIH, esta vez en el Reino Unido. El paciente de Londres fue curado con un procedimiento similar al paciente de Berlín.
Esperamos 16 meses desde el trasplante de médula ósea antes de detener el tratamiento, solo para asegurarse de que el cáncer estaba en remisión y el paciente estuviera bien. Fue en ese momento cuando detuvimos el tratamiento. Ahora llevamos en prueba 18 meses y estamos confiados de que será una remisión que durará por mucho tiempo.
Al siguiente día, el mundo conoció un tercer caso, el paciente Dusseldorf, quien lleva 4 meses sin signos de VIH tras dejar los antirretrovirales. Las PrEP, profilaxis, preexposición y posexposición han sido también una buena noticia en los avances para prevenir el contagio de este virus. Bienvenidos a Partida W. Gracias por escuchar este especial. Personas positivas, desmitificando el VIH.
Y para hablar de este tema, cuatro invitados que van a enriquecer esta conversación. Saludo en primer lugar a Juan Simbaqueva Vargas, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en gestión de proyectos y salud pública, docente universitario e investigador en temas de salud sexual y reproductiva y salud pública en general, consultor e investigador independiente. ¿Cómo me le va, don Juan? Buenas noches.
Juan Pablo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por habernos invitado al programa.
También nos acompaña el doctor Otto Sussmann Peña. ¿Cómo me le va, doctor? Buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. De nuevo también gracias por invitarnos y por permitirnos hablar de este tema tan importante.
Médico microbiólogo, especialista en infectología, máster en infección por VIH, director científico Infectoclínicos SAS y asistente científica de alta complejidad SAS. Más de 30 años de experiencia en atención a personas que viven con el VIH. Una persona pues indicada para hablar de este tema. Gracias por acompañarnos. Luis Alberto Sáenz, líder y gestor comunitario, coordinador de proyectos, organización, diagnóstico positivo, parejas serodiscordantes en Bogotá. Acompañó procesos de canalización y apoyo y atención a personas que viven o conviven con el VIH. También gracias por acompañarnos en Partida W.
Juan Pablo, buenas noches y a la audiencia que nos escucha. Espero que este sea un momento para alimentar, retroalimentar y romper todos estos mitos que se han generado frente al diagnóstico por VIH con las personas que vivimos y convivimos en la cotidianidad en todo momento.
Olga García, enfermera, asesora en pruebas de VIH e ITS. ¿Qué es ITS?
Infección de transmisión sexual.
Hace parte de la red colombiana de VIH y tiene una experiencia de 15 años con este virus. Gracias por acompañarnos en Partida W.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Como escuchaban en la introducción, el virus del VIH controlado ya no mata. Es decir, si usted es disciplinado con la toma de unos antirretrovirales diarios y con unas consultas médicas mensuales y unos exámenes de sangre que controla el médico que lo está viendo, pues usted puede llevar una vida común y corriente. Lo que sí mata es el prejuicio, el estigma y la discriminación. Eso es lo que mata. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar, porque aquí don Juan Simbaqueva lideró el índice de estigma en personas que viven con VIH en Colombia. ¿Qué fue lo que encontró Juan? Las conclusiones de este índice.
Bueno, en general, digamos que uno de los primeros hallazgos es que hoy las personas que comunican su diagnóstico, que comunican que viven con VIH, pues son víctimas justamente de tratos discriminatorios, de trato estigmatizante en muchas de las áreas, incluso de su vida personal. Es decir, cuando una persona lo cuenta en su familia, pues tiene problemas con su familia. Si en su trabajo se llegan a enterar, pues tiene problemas en su trabajo. Si en el sistema de salud, además de su médico tratante y del equipo integral de atención que tiene, de pronto tiene que acceder a otro servicio por fuera de su equipo, pues también también muchas veces sufre problemas relacionados con el estigma de discriminación. Los datos son altísimos y van desde situaciones tan sencillas como quedar en el último turno de la fila en el odontólogo hasta situaciones complejas como violencia obstétrica que sufren las mujeres, donde en el momento en el que se hizo la investigación, que fue en 2011, cerca del 3% de las mujeres que fueron encuestadas y que viven con VIH reportaron haber sido esterilizadas sin el consentimiento particular, es decir, esterilizadas por criterio de su médico sin el consentimiento particular.
Doña Olga García, la escuché diciendo, en uno de los ejemplos que nos ponía Juan. ¿Nos quiere compartir su experiencia?
Es que cuando nombra mujeres, entonces, como que me timbro. ¿Por qué? Porque ese es uno de los estigmas y discriminación. Las mujeres no hablamos de VIH. Las mujeres no salimos a decir, claro que tampoco podemos todo el mundo estarnos diciendo lo que dice Juan. No ando por la calle diciendo yo vivo con VIH. No, pero precisamente el hecho de que somos mujeres y de que digamos yo vivo con VIH, me van a señalar inmediatamente. Lo que dice Juan es verdad. Una mujer que vive con VIH es porque es una mujer trabajadora sexual. No es una mujer que está en su casa, que su esposo trajo la infección a la casa, ¿cierto? Entonces, por eso yo le digo, sí, estoy de acuerdo. Por eso, y hay que hablar. Y siempre invito a las mujeres que hablemos, que salgamos. Por lo menos que vayamos a los grupos de apoyo. No solamente vamos por nuestro medicamento, nuestro control, y nos vamos rapidito de la EPS porque nos van a ver y me van a ver y mis vecinas, ¿qué dirán? Eso, por eso estaba...
Una pregunta. Adelante, doctor Otto Sussmann.
A ver, una pregunta. Llevamos 30 y vamos a cumplir 37 años de la descripción del inicio de la epidemia. Sí. Y si bien es cierto, la epidemia tuvo el sesgo inicial de identificarse en personas de hombres que tienen sexo con hombres, la epidemia ha cambiado la cara, ¿sí? Ya no es una epidemia solamente de esta población, sino de toda la población, de cualquier persona que tiene una vida sexual activa.
Sí.
La percepción en mis años de trabajo es que, si bien es cierto, la discriminación persiste, la discriminación ha disminuido en algunos ámbitos, ¿sí?
Sí,
¿sí? O sea, tu estudio es del 2011, sí. ¿Hoy qué hay?
Seguimos igual, mira.
¿Por qué está tan desactualizado ese índice?
Primero,
Juan.
Primero, justamente porque no existe voluntad política ni voluntad médica para que sigamos reconociendo el fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay recursos para hacerlo. Este índice se hizo con recursos internacionales. Golpeamos las puertas en el ministerio, en las agencias de naciones, en Colombia, y tuvimos que buscar los recursos fuera porque para eso no existe dinero. Adicionalmente, cuando, por ejemplo, hace 3 años hicimos el estudio, la evaluación rápida de uso del condón en personas que viven con VIH, nos dimos cuenta de que las cifras seguían exactamente iguales, nada cambiaba. Realmente hoy, incluso justamente el sistema médico está trabajando por temas de humanización, porque no solo pasa con VIH, sino pasa con muchas otras patologías, donde todavía los médicos tienen una cantidad de prevenciones en los temas de VIH y en general todo el sistema de salud, porque incluso, doctor, usted no me va a dejar mentir, no se ha incluido ni siquiera en los pensum de la formación ni de médicos ni de enfermeras. Esto todavía sigue siendo un tema, o sea, esto no es parte del ejercicio de prevención del médico. O sea, todavía no pensamos el servicio de salud ni los sistemas de salud en los temas de prevención.
Luis Alberto, en su experiencia, ¿usted cree o está de acuerdo con el doctor Sussmann en que la discriminación ha disminuido?
Yo estaba levantando la mano ahorita, porque tuve la fortuna de participar en 2011 en el estudio de Voces Positivas, Estigma y Discriminación, y escucho al doctor Otto Sussmann y replanteo y me llega no sé cómo decirlo, el estigma y la discriminación perdura, ha permanecido, pero ha cambiado hacia ciertas acciones. Acordémonos que el estigma, ¿qué es? Es una acción o un hecho que puede ser de señalamiento, palabra o no reconocimiento a las personas. Y en VIH se puede desdibujar en diferentes momentos, desde el acceso a salud, desde la entrega de medicamentos, desde cómo le comento a mi persona, cómo le comparto a las personas laborales, a mi pareja. Entonces, es importante hacer un estudio donde invitemos personas que nos permitan evaluar cómo ha cambiado la percepción de estigma y discriminación, porque hay prejuicios, hay juicios y están las acciones, que es donde las personas que nos ponemos vulnerables. Juan decía, encontramos procedimientos con las madres, con las mujeres gestantes, encontramos procedimientos donde las personas no acceden a medicación. El sistema colombiano ha sido muy complejo y hace ratico hablábamos, ha cambiado mucho y nos ha permitido generar acciones. Yo creo que llegar a mediar frente a los procesos de estigma tiene que tenerse un tacto, porque hay veces nuestro profesional no tiene la respuesta para que, no estoy validando las acciones del estigma, sino que hay veces en la agenda, en su accionar, en el día a día, el profesional no conoce un estigma, no reconoce un proceso de discriminación. Entonces tendríamos que evaluar cuáles son esos hechos que están generando la acción, que sí. Puede ser el acceso a salud, que puede ser la entrega de medicamentos, cómo le comento yo a mi copareja.
O empresas que pidan, por ejemplo, pruebas de ELISA.
No se puede. Realmente no se puede.
Pero que las hay o tampoco.
A ver, eso es muy importante. Sí. Digamos, dos comentarios. Una pregunta para mis compañeros de mesa, para que me la respondan después. Uh-huh. ¿Ustedes no creen que el estigma también empieza por los mismos pacientes, que es el mismo paciente con su diagnóstico que se estigmatiza? Y para aclararte lo de las pruebas, la norma, que es el, uh-huh, el decreto, el 1543, dice que no se pueden pedir pruebas para ingresar a laborar. Existía en las Fuerzas Armadas, pero ya hay conceptos que dicen que no se puede hacer, inclusive pedían pruebas para ascenso y negaban ascensos. Eso no se puede hacer. Que las hayan, no lo sé, pero si las hay, ¿quién las tiene que denunciar? ¿A quién se las pide?
Mira, Juan quería aportar algo ahí.
Es que en el estudio de la evaluación rápida que hicimos de uso del condón en 20 ciudades capitales en el país en 2015, se hicieron algunas preguntas relacionadas con estigma, justamente como para intentar mantener la línea y ver qué está pasando. El 50% de las personas que viven con VIH todavía sienten falta de confianza en las autoridades de seguridad para contar su diagnóstico, en las autoridades de salud y en las entidades administrativas, sienten que la legislación que protege su confidencialidad, cerca del 17% cree que no se está respetando su confidencialidad, es decir, que su diagnóstico se maneja como si fuera a tener gripa. Entonces, a eso me refiero con que no ha cambiado. Yo creo que incluso lo que decía Luis, que tiene que ver con que incluso las formas se han transformado. ¿Qué pasa? Pues la gente prefiere no contar. Como ya es la solución es más sencilla, como ya además la IPS o el sitio donde me atienden no está ubicado en el mismo sitio donde me atienden en otro lado, pues yo me guardo el diagnóstico y me voy a esconder.
¿La mayoría de gente cuenta o no cuenta, Juan?
Todavía no cuentan.
No cuentan.
Cerca del 60% de las personas que tienen diagnóstico no lo cuentan casi ni en su familia.
¿Y cuando cuentan, se lo cuentan primero a quién, a la familia o a los amigos?
Primero a los amigos.
Primero a los amigos.
Yo voy a diferir de la experiencia mía.
De la experiencia, manejamos, sí. Esto según el índice, nosotros, ¿no? Y desde su experiencia,
nosotros,
doctor.
Manejamos una cohorte muy grande, casi 10.000 pacientes en el país, ¿sí? Y eso, pues, ¿qué nos ha enseñado? Que eso también ha cambiado. La gente antes no revelaba su diagnóstico. ¿De qué depende? Y aquí sí le voy a dar un poco la razón a Juan. Depende de que en los programas se haga una adecuada educación a los pacientes para aprender a manejar su diagnóstico y para que aprendan a convivir con el virus. Es cierto, los pacientes a quien primero le cuentan es a sus amigos, ni siquiera a una persona de confianza. Y dependiendo de las familias, cuando hay familias disfuncionales, pues nunca les van a contar. Y pues no hablaremos de familias disfuncionales en Colombia porque será motivo de otro programa. De otro programa, ¿sí?
Ya, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, adelante, Luis.
Yo quería decir, sí, ¿qué motivó a la persona a tomarse la prueba? Antes de empezar a hablar del estigma y la discriminación frente a la persona diagnosticada con VIH, ¿qué motivó a realizarme una prueba rápida? Ahorita tenemos la fortuna de que tenemos las pruebas rápidas que están llegando a ciertas poblaciones, que tenemos una resolución que nos permitió sacar la prueba del laboratorio y llevarla a unos espacios con profesionales capacitados que hacen una asesoría pre y post. Pero la pregunta queda sobre el tintero. ¿Qué motivó a una persona que se hiciera la prueba? Segundo, hay que entender que cuando la persona se enfrenta al diagnóstico, somos diferentes y el proceso de aceptación se puede tomar mucho tiempo. Lo que ha preocupado en las personas Yo hago parte de los ejercicios de canalización y acompañamiento en estos 20 años. Soy una persona diagnosticada con VIH, figura a nivel nacional. He estado acá varias veces en estos micrófonos. El problema no es a quién le cuento. El problema es el entorno, cómo va a manejar mi diagnóstico. Pareciera que fuera una validación. Oye, valíame que vivo con VIH y voy a tomar unos medicamentos, que mi sistema inmunológico va a estar suprimido y mi respuesta hacia ciertas enfermedades oportunistas va a ser lenta, pero va a haber una respuesta. Entonces ahí viene lo que debemos de decir. El estigma es frente a lo que va a pasar si yo le cuento a alguien. El sistema de salud ha cambiado, ¿sí? Dos, tenemos miedo al contarle sobre mis prácticas, sobre mis encuentros, porque nos señalaron desde un principio a hombres que hemos tenido prácticas con otros hombres, seamos gay, bisexuales, que en algún momento se nos mojó la canoa, como decía la canción, y de ahí se trasladó a mujeres trabajadoras sexuales. Y tenemos un listado grande, pero ya sabemos que VIH cualquiera se puede poner vulnerable. Hay tres medios que nos permiten o nos ponen frente a VIH. Entonces ahí vuelve la pregunta. Ya me motiva a hacerme la prueba. Segundo, estoy preparado para aceptar este diagnóstico. Y tercero, hay un sistema de salud que me acompaña a hacer una prueba confirmatoria y recibir la atención. Mira que no es solamente darte los medicamentos, es ver yo qué cumplimiento estoy teniendo en la sociedad, mi trabajo, mi familia, si soy mi novio o mi novia. Eso es muy complejo.
Y doña Olga, que precisamente trabaja con las pruebas, haciendo pruebas todos los días, ¿qué le respondería a esas inquietudes que tiene Luis?
Bueno, lo que pasa es que, volviendo a lo que dice el doctor, nosotros mismos nos discriminamos primero. Cuando me dieron mi diagnóstico hace 19 años, tuve que pasar cierto tiempo para aceptarme. En realidad, me escondí. Yo vivo con VIH, no lo podía creer, lo creo. Ya pasó un año y pico, hasta que ya lo supe. Bueno, yo vivo con VIH, ¿qué tengo que hacer? Tomarme los medicamentos y no me quiero morir. Y sobrepasar, sí, mucha discriminación. No le cuento, sí le cuento a mi familia, me aceptó, pero estaba lejos. Aquí, entonces, escóndame con mi pareja y tómeme los retrovirales y listo. Pero entonces sí, lo que dice Lucho es verdad, sí ha cambiado la discriminación en otros puntos. Ya hoy en día, 19 años, pues claro, he cambiado, ya sé, ya lo digo, y no es un orgullo, pero vivo con VIH y aquí estoy viva y aquí estoy cuidándome porque necesito cuidarme. Y para poder demostrarle, cuando estoy realizando las pruebas a las personas, que no nos vamos a morir, es una enfermedad, ya estoy una paciente crónica y sigo viviendo.
¿En qué consisten sus cuidados?
Mis cuidados consisten primero en aceptar que vivo con VIH, tomarme los medicamentos, ir mensualmente.
Es diariamente, ¿no?
Diariamente.
¿Cuántos entonces, medicamentos?
Yo tomo dos pastillas por la mañana, dos pastillas por la noche, entonces, todos los días.
¿Dependiendo del paciente?
Dependiendo también los exámenes, sí, dependiendo ya todos esos cifras que realizan allá los médicos. Me tomo mis medicamentos, me cuido, pues duermo, me alimento y vivo normalmente. Realizo mis pruebas, voy, trabajo, vengo, normal como cualquier otra persona. Pero a veces, ¿en qué también nos discriminamos? En las parejas. Yo digo, bueno, ¿y si voy a tener una pareja? Y si le cuento, pues obvio que se va a salir corriendo. Y si no le cuento, tomo el riesgo de que la persona quiera tener relaciones sin preservativo y lo voy a infectar.
Pero si es indetectable, ¿puede infectarlo?
No, no lo puede infectar, pero lo que dice el doctor es verdad. Y si no conozco a mi pareja, sus otras ITS, si de pronto tiene otra ITS, entonces me voy a reinfectar, voy a tener una coinfección.
Doctor, ¿qué significa ser indetectable?
Bravo. Yo creo que sí, hay varias cosas aquí.
Adelante.
Bueno, la primera, ser indetectable es que con las pruebas actuales que tenemos de laboratorio no somos capaces de encontrar el virus en la sangre. Indetectable no es curable, eso es lo primero. Ahora, si bien es cierto, para retomar lo último que dijo Olga, hay dos estudios muy grandes, gigantescos, ¿sí?, que mostraron que personas controladas no transmitían el virus. Y eso ha dado lugar a que la Organización Mundial de la Salud diga indetectable igual a intransmisible. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Y hay que tener cuidado con eso por varias razones. La primera, porque aunque la mayoría de las personas se mantienen indetectables, hay personas que, dependiendo a que estén expuestas a vacunas, a infecciones, o a no tomarse los medicamentos de vez en cuando, porque ese es el concepto de adherencia, pueden hacer elevaciones de la carga viral, o sea, del virus, que puede llevar a que el virus se transmita. Pero lo otro es lo que acaba de tocar Olga. Es que tenemos 28 infecciones de transmisión sexual, y lo que está mostrando muchos de los de estos estudios de vigilancia de infecciones de transmisión sexual es que están aumentando las infecciones de transmisión sexual en el mundo bajo este concepto. O sea, yo creo que hay que tener cuidado. No estoy diciendo que eso sea mentira, pero digo que hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado en dos puntos, y ya le doy la palabra a Juan, sí, que está aquí. Que debate conmigo.
No,
¿sí?
¡Qué maravilla! ¿Sí?
Uno.
Sí.
Es, pues, en ser monogámico, estoy de acuerdo. Si es monogámico y los dos son monogámicos, porque pues uno puede ser muy juicioso y el otro es juiciado.
O sea, uno puede tener el virus y el otro no.
Y el otro no.
Y no hay problema. O sea, si es indetectable.
Ambos son, pongámoslo en términos de fidelidad.
Sí. Exacto, más bien.
Pero, si alguno de los dos tiene sus escapaditas, eso representa riesgos. Y lo otro es cuando se tienen relaciones con una persona que no se conoce. Y cuando alguien tiene relaciones con otra persona, está teniendo una relación con la historia sexual de su... Y puede tener algunas otras cosas, inclusive enfermedades mortales como hepatitis B, sífilis.
Sífilis. Eso podría agudizar más el virus del VIH.
Totalmente de acuerdo. Ya.
Adelante, Juan.
No, justamente, digamos que estoy completamente de acuerdo con lo que el doctor Sussman, pero digamos que lo que sí hay que ser claro es que la responsabilidad no puede recaer sobre las personas que viven con VIH.
Ah, no, decir, totalmente de acuerdo.
La persona que está diagnosticada, que se atrevió y que fue valiente y que se tomó la prueba y que conoce su diagnóstico y que se está tratando y que además es adherente y... ponlo como quieras, pues no es la responsable también de las decisiones del resto del mundo y del resto de la humanidad, que es un poco donde a veces sí cae el mensaje de, es que como usted es el que sabe, usted es el que conoce, entonces usted es el que tiene que cuidar.
Es la responsabilidad.
No, y no puede ser así, es decir, justamente ese mensaje, ese crecimiento de las infecciones de transmisión sexual en el mundo es un llamado de atención muy fuerte a la población en general de, ojo, ¿cómo estoy teniendo relaciones sexuales? ¿Cómo me estoy cuidando? ¿Cómo estoy previniendo? ¿Qué tipo de educación sexual estamos dando en nuestras instituciones educativas? Es ahí.
Desde mi ignorancia le pregunto entonces, Juan, y cualquiera puede pues complementar la respuesta. Entonces, para retomar lo que han dicho, si hay una pareja, una tiene el VIH o vive con el VIH, la otra no, pero tiene una relación estable, son monogámicos, son fieles, ¿podrían tener relaciones sexuales sin condón?
Sí.
Si el virus es indetectable.
Si está controlado. Sí.
Sin condón.
Sin condón. Y no existe el riesgo de que la otra persona se infecte.
Con esas condiciones, monogámicos, fiel, o sea, ahí, pareja claro, estable.
Exactamente,
ya.
Ahora.
Sí,
ahora,
adelante, complemente, doctor, ahora, y luego ahora, doña Olga. Sí, señor.
El tema también tiene que ver, y pues hay estudios muy serios en el mundo, inclusive hay algunos viejitos hechos en Colombia, que muestran cuál es la fidelidad de los seres humanos. Y eso es muy complicado, sí, es muy complicado porque desafortunadamente, pues... No es tan alta como se quisiera, y algo que mencioné antes, fuera de micrófonos, es que a los seres humanos nos gusta el riesgo.
Sí. ¿Sí?
Y yo estoy de acuerdo con Juan en algo y quiero dejar el mensaje muy importante. El mensaje de no transmisibilidad no es para los pacientes que viven con VIH. Uh-huh. El tener una relación sexual es una decisión de por lo menos dos personas. Ya si hay relaciones sexuales, tríos, cuartetos, todas esas cosas, ya es otro cuento.
Por
¿sí?
días.
Sí, pero la decisión es una decisión de dos personas que deciden... acoger o asumir el riesgo, ¿sí? Pero sí es cierto también que venimos, y eso hay que agradecer solo realmente al VIH, en una campaña que estamos haciendo a la gente, quiérase y protéjase, pero no se protegen.
Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con este debate aquí en Partida W, a propósito de el informe ONU-SIDA que fue presentado hoy, el informe 2010-2018, que da fe de una disminución de 7% de los contagios en América Latina. Ya regresa Partida W.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.